No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Thank you. espectacular canción para iniciar hoy, 5 de mayo, este programa. Sin embargo, acabo de olvidar el nombre del temita. Diego, buenas noches, ¿me recuerdas?
Hola, princesos. ¿Qué más? ¿Qué más, Daniel? Un saludo cordial a toda nuestra encopetada audiencia. Esta canción llama The Number of the Beast.
¡Eso!
Lo hace Iron Maiden.
Sí, sí.
Directamente desde el Reino Unido para Colombia.
Y el mundo.
Desde donde transmitimos este programa. Sí, este programa desde Colombia.
Ah.
O sea, transmitimos desde aquí, pero va, viene de allá hasta acá, transmitimos de acá y de aquí vuelve al Reino Unido y a otras partes del mundo.
Estamos a menos de un metro y no nos entendemos.
Así son los princesos.
Diego, gracias por iniciar con música que yo jamás pondría, pero no porque no me guste, sino por ignorancia.
No se preocupe, aquí estoy para tratar de compartir un poco de información sobre la música que tanto me encanta.
¿Está conectado acaso Noa Lorenzo?
Ahí está. Hola, Noa.
Hola. Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo me les ha ido?
Bien, señor. ¿Cómo va el colegio?
El colegio, bien, preparándonos para una fiesta grandísima.
¿Me recuerdas la cantidad de gente que va a esa fiesta?
Sí.
¿Cuánta gente?
Dime. Ah, más o menos esperamos unas 500 personas.
¿Puede ir Maleja para que sean 501?
Sí.
Vaya.
Eso.
Ella no es que baile, no le gusta bailar, pero pues como para que salga de la casa, porque yo siento que ya necesita salir.
¿Según quién yo no bailo? O sea, Dios.
Según Dios. Gracias por estar con nosotros, Lorencito.
Está bien.
Hace poco encontré una foto de Noa Lorenzo. Aquel chico tenía unos 4 años.
Ay, bebé.
Yo primero vi y dije, qué ternura.
Qué ternurita.
Luego vi que estaba en el Indoamericano de la mano de mi hija cuando tenía 2 años y dije, tengo que hablar con Noa. Así que pasa por recursos humanos. Profesor Andrés, buenas tardes. ¿Cómo va usted y cómo le fue a la América de Cali?
Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Perfecto.
Como un cañón, maestro.
Ah, bueno. Ah, qué bien. ¿Cómo le fue a la América? Pues bien, tenemos que hablarles bien. Sacó un empate contra Junior en Barranquilla. Mañana juega contra Corinthians, por lo tanto en Barranquilla se puso una nómina alterna. Parece que hubo una jugada bastante atroz. Yo la verdad no vi ni partido ni resumen, porque pues sabía que iba a jugar la suplencia, entonces decidí no verlo. Pero una jugada bastante atroz por ahí de un jugador de la América que lesionó a un jugador paraguayo del Junior. Entonces, pues creo que esa es como la parte fea del partido.
Sí, señor. Sin embargo, hablamos la semana pasada algún momento por chat que el United sí va mejorando de a poquitos.
Pues yo no sé, es una cosa rara porque es que ver al United es como cuando te habla con alguien y te le dice ya previamente, mire, no me voy a sacar la piedra. Es más o menos así. Entonces, usted es un partido del United y usted sabe que le van a sacar la piedra por lo que hacen, por cómo juegan. Pero pues uno mira el United en Europa League, es otro equipo. En la Premier, yo no sé, pues por lo que ya los dos equipos que descienden ya descendieron, entonces ya pues uno se relaja por ese lado.
Es como
pero si qué campaña iniciar, tan mala.
Es como si antes de iniciar cualquier conversación a usted le dicen, tenemos que hablar. No, ya.
Sí, algo así.
Uy,
ya se predispone.
No, ya que.
Yo los veo, pero los veo con predisposición ya.
Sí, lo siento, profe. ¿Cuántas veces has dicho o te han dicho tenemos que hablar, Maleja? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué buena pregunta.
Lo sé.
La respuesta tiene que ser mejor.
Sí, lo importante es la pregunta, es tu respuesta.
No recuerdo cuántas, pero supongo yo que la persona que más me lo decía era mi mamá.
Uy.
Y yo decía, ay, no, otra vez rejo. ¡No!
¿Te daban rejo? ¿Verdad?
Fue michis, claro, no. Con lo que encontraran.
¿Verdad?
Sí.
Menos mal.
Uy, qué susto.
O sea, ¿y sirvió de algo, digo?
Pues, tú que me conoces, dime. Creo que no sirvió de mucho.
No, creo que no. Se intentó, por lo menos.
Nada que hacer.
Se intentó, por lo menos. Gracias también por estar acompañándonos una vez más.
Siempre.
Hoy tenemos la compañía de postres Malejita, se llama. Tu postre de confianza.
El profe se perdió el postre.
Pero como el profe dijo, ah, yo no quiero volver por allá.
Hasta se lo dejé.
Pero qué culpa. Y che, ustedes ya lo cuentan que ha llovido fuerte. Profe, ha llovido duro, hay trancones.
Me lo voy a comer.
Hay trancones. ¿A mí o al postre?
Al postre, profe.
Ah, bueno.
Señoras y señores, empecemos entonces este programa y si les parece, inicio yo porque siempre me hago el bobo y no trabajo.
Bueno, usted manda.
A continuación, Daniel Silva.
Primero quiero contarles algo que me pasó en la vida.
Dinos.
Ustedes saben que yo soy el representante de este programa en las artes acuáticas, en los deportes.
Sí.
Ah, sí, ¿verdad?
Natacísticos, para usar palabras más exactas. Yo sé que lo has pensado, pero reconfírmamelo. ¿Tú has pensado cómo me veo yo en vestido de baño?
No, pero me acabo de hacer la imagen mental y...
Entonces yo estaba en clase, profesor Andrés Hinoa. Estaba en clase porque el día jueves, a pesar de ser el primero de mayo, teníamos clase porque era evaluación.
Oh.
Y yo entré a clase a las 7 a.m. y entonces para calentar hice normal, 10.000 metros. Normal,
¿Sabes?
Cuando hay un ejercicio que no le hacen para que la respiración se regule y es hacer delfines. Y es que usted pues mete la cabeza así de, yo hago así y la profe me sacó.
Y esa era la historia.
El flipper que llaman.
Y la profe dijo, liberen a Willy.
Muy bueno.
Yo estaba en eso cuando la profesora me llamó. Me hizo señas de que me acercara a ella. Y yo, ay, otra.
Y se le cayó el...
¿Qué cayó?
Acércate.
Se le había caído el vestido baño.
Se me rompió en la cola.
¿En serio?
O sea que cuando yo hice el delfín, lo que hice fue una alcancía, Diego.
¿Es en serio?
Y me sacó.
Y la profe vio todas las monedas.
Vio el tesoro. Sí, y me...
Se tome, se le cayó esto.
Y pues claro, me sacaron porque no pueden permitir que yo esté haciendo este espectáculo con estas nalgas que tengo también, pues la entiendo.
Bochornoso, oiga.
Y estaba cerrada la tienda donde venden esas cosas, pues porque era festivo, entonces no pude estar en clase.
O sea, perdiste la evaluación.
No, calla ya.
No, porque la profe me dijo, todo bien, hablamos después. Y me picó el ojo.
No vuelvo.
¿Podemos pasar a la cosa seria?
Ah, esa no era la noticia. Okay.
Esto era para exorcizar un dolor que tengo, porque mañana la volvería a ver a los ojos.
¡Qué vergüenza!
¿Y ella dónde me va a mirar?
Fíjate en llevar la pantaloneta nueva, ¿no?
Sí, ya está. Chicos, hoy vamos
una
a...
¡Una de repuesto!
No, profe, es que de repuesto no me da el presupuesto.
Está difícil, yo sé.
Bueno, hoy vamos a hablar de un...
Bueno, sí.
...que se llama Eduardo Dávila. ¿Saben quién es?
No, señor.
No, señor. Bueno, sí, pero...
Eduardo Dávila es el dueño, mayor accionista, jefe del club de fútbol Unión Magdalena, un equipo de aquí del fútbol colombiano. Él me parece primero que es un amor.
Sí.
Dijo lo siguiente. Mientras yo esté manejando esto, acá no habrá equipo de fútbol femenino, eso no. Yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es un deporte para la mujer, que vaya y juegue tenis. Que vaya juegue voleibol. Si quiere que juegue dominó. Pero fútbol no. Ahí van viendo de quién vamos a hablar el día de hoy. El Unión Magdalena no tiene equipo femenino desde hace 6 años. Pero ¿quién es Eduardo Dávila? Podríamos empezar por decir que este señor tuvo una condena de 10 años por narcotráfico. Y que tiene otra vigente, ¿vale?
Es el de Bella.
Sí, y tiene otra vigente solo por asesinar a su primera esposa.
Ah, no, casi sí. Nada.
Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Recuerdan ustedes año 2021? Yo tenía un año, de pronto ustedes recuerdan
un par más.
Cosas. En el 2021 estaba jugando el Unión Magdalena contra Llaneros.
Uy, cómo olvidarlo.
Clasicazo.
Yo me lo vi.
Se detuvo el país.
Yo me lo vi.
Hasta Maleja lo vio. Lo vimos, creo.
Sí, yo lo vi.
Y resulta que los dos estaban jugando para ascender a la primera A. del fútbol colombiano.
Como recién ascendió el Magdalena.
En algún momento, los jugadores de Llaneros quedaron estatuas. Y el delantero del Magdalena pasó, hizo el gol y ascendió el Magdalena. ¿Qué cosas, no?
Fue una rareza,
estaban jugando
esta. Una rareza, y justo porque fue en el último minuto, ¿no?
Último minuto, y resulta, profe, usted lo recuerda, que hay un periodista que se llama Oswaldo Hernández, le hizo al señor directivo la pregunta sobre, ¿no cree usted que eso se vio como un posible arreglo? Y el amor, este señor Dávila, le dijo, no entiendo su pregunta, si nosotros ganamos, ¿cuál es el problema? Mire, en ese gol lo que pasa es que los jugadores del equipo rival pensaron que había fuera lugar y se quedaron quietos, y por eso nuestro delantero muy ágil, pues aprovechó y anotó. ¿O es que usted no sabe, señor periodista, que ellos también querían subir a la primera categoría?
Ya.
Y lo regañó y lo sacó. Eduardo Dávila, le voy a decir Edu Dávila.
Así le decimos los amigos.
Edu Dávila es un hombre que tiene mucha historia en Santa Marta. Y en muchos municipios del Magdalena, él empezó como un empresario de alta influencia en la zona bananera y se empezó a hacer su plática. Y empezó a tener plática y la gente decía, ve, desde Cali decían, ve, ¿y este por qué tiene tanta plática como tan rápido?
Comerciante de alto riesgo, que llaman por ahí.
Sí, como que...
Del Magdalena medio.
Te sonó la flauta muy rápido, ¿no crees? Es una persona con antecedentes temerarios. Entonces, la justicia colombiana determinó en enero del 2007... que asesinó a su primera esposa, 2007. Esa señora se llamaba Carmen Vergara Díaz y era conocida como La Nena. Y a ella la mató porque unos sicarios la interceptaron en una vía que une a Santa Marta con el sector de Rodadero. Esos sicarios iban pues de parte de don Edu.
Don Edu David.
Tras ser declarado culpable, el máximo accionista de este equipo entró a la cárcel en el Bosque de Barranquilla y tiene una condena por cumplir que yo no sé cómo está cumpliendo, si uno lo ve a veces por ahí. La condena es de 34 años. Pero esto es extraño y es enredado. Este caso es así. Carmen Vergara, la nena, la que les dije ahorita, esa primera esposa, le manejaba las finanzas a María del Pilar Espinosa. ¿Quién es María del Pilar Espinosa? La segunda esposa de Edu.
Ay, ay, ay.
Y la segunda esposa de Edu, María del Pilar Espinosa, era viuda de un ex socio de Edu que se llamaba Jorge Géneco Cerchar, de los Géneco, familia del esposo de Vicky Dávila, mi próxima presidenta de Colombia.
¡Ay, ay, ay!
Oye, eso parece una telenovela.
Está toque buena, entre familia.
Está buena. No, Vicky, ¿no? O sea, yo... Bueno, estamos hablando. Entonces resulta que Carmen Vergara le dijo a María del Pilar Espinosa, yo le recomiendo que usted termine con ese tipo, porque ese tipo es muy peligroso. Yo por eso lo dejé también, y porque me enteré de negocios raros. Y entonces ella decidió dejar el país y le vendió los negocios o acciones a Carmen Vergara, la nena. Aceptó su recomendación y se fue. Ante esto que sucede, Carmen Vergara, la nena, comenzó a circular en un vehículo blindado que antes era de los Génico, es decir, de la familia del señor matado ya. Y ese mismo señor había tenido este carro blindado porque habría sufrido un atentado muy sospechoso, porque ese atentado solamente sucedió porque estaba en un lugar en el que solamente su socio Edu Dávila sabía dónde estaba. Y en esa ocasión no lo alcanzaron a matar, por eso empezó a andar en carros blindados, que es el que ahora está usando nuestra protagonista Carmen Vergara. En el 2006, la segunda esposa regresó a Colombia, porque uno lo llama la tierrita. Y le habría pedido entonces a la nena, oye, ¿me puedes prestar la camioneta blindada, porfa? Es que tengo que hacer unas vuelticas. Y en contraparte, voy a prestarte mi carro particular para que hagas tus vueltas mientras yo estoy acá en Colombia con esta camioneta blindada. Y es en ese momento en el que esta señora, Carmen Vergara, la nena, es asesinada. Vaya, vaya, señoras y señores.
No sabemos sorpresa.
¿Qué sería? Mucha coincidencia.
Oh.
Sin embargo, no es la única acusación que recae sobre Dávila. En el abril del 2021, eso fue hace nada, fue acusado por el asesinato de Javier Alfredo Cotes Lawrence, un juez especializado de Santa Marta, que en el año 96 lo había condenado a 10 años de prisión por narcotráfico. Dato curioso y hermoso sobre todo. ¿Sabe con quién hacía y seguirá haciendo negocios Eduardo Dávila?
¿Con quién?
con el ahora presidente de mi amado Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez.
Ay.
Una persona que estuvo 15 años presa en Estados Unidos por narcotráfico, cuyos amigos Esmeraldo...
Pues allá se conocieron.
¡Claro! Y Eduardo Méndez aquí en Bogotá ha tenido amigos esmeralderos a cuyos familiares y ellos mismos han sido asesinados a los alrededores de las oficinas de Independiente Santa Fe. Este fútbol colombiano está plagado de mafia, es un asco.
No sí, sé señor.
Por qué lo seguimos viendo. En febrero de 2009, ya termino acá, la Fiscalía 25 Antiterrorismo desembarcó en Santa Marta con la orden de capturar a este señor Eduardo y a los políticos Romualdo Macías, acuérdate que Macías teníamos en la política, Euclides Gómez Forero y Guillermo Rueda. Todos tienen que responder por nexos con paramilitares. Sí, señor. Y todos deben responder por nexos con paramilitares, en especial con el señor Hernán Giraldo Sierra, más conocido como el señor de la Sierra. Un ex narcotraficante y ex paramilitar colombiano, antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
¡Qué mocho!
Ah. Y él es dueño de un equipo que no quiere darle participación a las mujeres.
Que está invadiendo la cancha cada vez que puede, que está violentando a sus jugadores y al director técnico, que rompió las ventanas de un vidrio, un equipo visitante que llaman Millonarios, que ha tenido sanciones, que van a entrar gratis. Eso es un desastre.
¿Se acuerda este génico que mataron, que intentaron hacerle el asesinato donde solamente sabía Eduardo dónde estaba?
Sí.
De todas maneras, él no era lo que se conoce como una perita en dulce. Jorge Géneco Cerchar fue un empresario, hacendado, político y paramilitar colombiano. Entonces, entre ellos, hacen sus negocios y después entre ellos mismos se matan.
Fijamos sorpresa que los paramilitares están metidos en todas las cosas de este país. Sorpresa.
Pero si las cosas son así, pues preferiblemente que no haya equipo femenino, porque entonces... ¿Cómo va a ser el trato y el nivel de violencia que pueden estar expuestas las mismas jugadoras?
No, que no haya ni femenino ni masculino, que acaben
con esa...
Es que
aquí tienen
esa,
que sacar a sus directivos.
Con esa vaina.
Si está Iván Ramiro Córdoba de Italia diciendo, yo voy y yo sé cómo trabajar porque aquí en Italia lo he hecho, pero aquí no lo dejan entrar.
No, porque Yesurum no va a quitarse de ahí, porque hay negocitos que no pueden acabar.
¿Y si escuchamos un temita?
Sí.
Me tomé mejor. Medio programa, perdón. No vengo el jueves.
No.
Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please play in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
continuación, Andrés Cubides.
Bueno, Daniel, resulta que esta semana vamos a tratar un tema que está empezando a coger vuelo y hay que hacerle un análisis pues minucioso de qué es lo que está sucediendo con las marcas que pueden empezar a respaldar y a impulsar el deporte femenino, pues hablando que hay gente que no les quiere dar el apoyo. Resulta que pues los capos del marketing deportivo se pusieron a pensar en cómo las marcas pueden subirse a ese tsunami que está empezando a generar el deporte femenino. Y ojo que pues no es una moda pasajera y esto viene con mucha fuerza y parece que viene para quedarse. Según un artículo bien interesante, el entusiasmo por ver mujeres dándolo todo en el deporte está creciendo como espuma. Y la gente consume los eventos, compra camisetas, se moviliza y pues todo se está convirtiendo en pura pasión. Y claro, pues las marcas pues que no son bobas están viendo cómo se está empezando a ganar un terreno fácil como una mina de oro, pero también como una oportunidad para generar un impacto social pues que es bastante interesante. Durante mucho tiempo, apoyar el deporte femenino era visto como una obra de caridad, como si no generara interés, pero pues este teatrito de hacer está empezando a caer. Resulta, Daniel, que hay una encuesta reciente en varios países que ha demostrado que el 73% de la gente ya ve deportes femeninos, casi igual y en la misma medida que demanda el deporte masculino.
Bien.
Y ojo a este dato, Daniel, que dice que los hombres ven más deportes femeninos semanalmente como que las propias mujeres, y pues ahí ya la santería del prejuicio pues empieza a caerse. Y la plata no miente, resulta que se estima que los ingresos globales del deporte femenino de élite superarán los 2,000 millones de dólares este año. Entonces pues esto ya empieza a desmarcarse bastante de las anteriores chichiguas que les daban al deporte femenino. Entonces resulta que el mercado de la mercancía ya está andando por los 4,000 millones anuales, pues lo que pues está desatando una locura. Además, las atletas mujeres están demostrando ser una gran, pues grandes influenciadoras de peso pesado. Y pues modelos a seguir. Ahí tenemos el caso de Ilona Mayer, que es una jugadora de rugby, que se convirtió en la más seguida del mundo. Entonces, estamos viendo que ya hay de plus deportes y disciplinas que están empezando a darle protagonismo a las mujeres. Entonces, ¿cómo pueden las marcas meterse en ese cuento sin parecer oportunistas? Pues sería la pregunta. Dime. Pues la clave está en conectar con las comunidades que se están empezando a formar alrededor del deporte femenino. Y amplificar las historias positivas de esas atletas y apoyar desde la base, desde los clubes pequeños, desde las iniciativas locales. Pero no se trata solo de poner un logo en una camiseta, sino de ser socio real, de entender la cultura propia del deporte femenino, que a veces es muy diferente al deporte masculino. Una cosa interesante que se plantea es la oportunidad de construir legados que trasciendan lo deportivo. Invertir en el deporte femenino hoy puede significar financiar investigaciones sobre la salud de las mujeres atletas, profesionalizar ligas enteras, cambiar la narrativa social, y ojo que pues eso no es fácil. Para hacer este tipo de impacto en el deporte masculino, pues se necesitaba muchísima plata. Y aquí con menos inversión se puede generar un cambio bastante histórico, y se ha visto que hay cambio histórico con los poquitos recursos que se les ha brindado. Entonces también se habla de la importancia de romper con los roles de género en la comunicación. Una colaboración, por ejemplo, entre el Arsenal femenino y una marca de streetwear unisex fue un bombazo cultural, conectando con, pues está muy de moda ahorita eso del Gen Z, o la Gen Z, y demostrando que el fútbol es fútbol, sin etiquetas. Y el contenido audiovisual también juega un papel bastante crucial, mostrando las historias de los atletas sin centrarse solo en las dificultades, sino también la alegría y la pasión que sienten por el deporte. Pues esto me parece que es fundamental. El deporte femenino tiene una oportunidad única de generar un fanatismo diferente, menos tóxico, que el que a veces vemos en el fútbol masculino. Aquí se trata de celebrar el juego, de admirar a las jugadoras y pues, tanto las propias como el equipo rival, de construir una comunidad desde la inclusión y desde el respeto. No todo tiene que ser odio y rivalidad a muerte. Así que para las marcas que pues, son bastante avispadas en ese sentido, aquí tienen una fórmula que es inventar con propósito la idea de poderse conectar con ciertas comunidades, que se cuenten las historias con autenticidad de las deportistas y apoyen desde las bases. Entonces el deporte femenino no es solo una tendencia, es una revolución que se está empezando a gestar, y las marcas que sepan, que sepan subirse pues a esta ola de la manera correcta, no solo van a ganar bastante dinero, sino que van a ser parte de un cambio social bastante positivo. Entonces, pues el jueves hablaremos desde el marketing, pero ya esta noche hablaremos desde lo positivo y el jueves hacemos una revisión del contenido que estamos compartiendo esta noche.
Muy bien, hablar desde lo positivo creo que nos hace falta. Porque no todo puede ser malo, Diego.
Oiga,
no todo
sí.
Puede ser malo, malo. Yo sé. Por favor, actitud también, como sonrisa de vez en cuando. Sonríe.
Lo intento.
Se nota. ¿Así va a ir a la fiesta de Noah? No, señora.
Gran esfuerzo, hizo un gran esfuerzo.
Sí, ahí donde la ves. Está cobrando el doble. Pues vamos con ella, Diego, si le parece. Ella es Maleja, la única que no nos abandonó.
Hombre.
Entiendo muy bien porque...
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Hoy también yo les traigo una historia. Esta historia es de Ángela Rojas, que también practica tu deporte favorito, Dani, que es la natación.
Me encanta.
Pero ella sí no mostró el rabito. No, la traigo acá por eso.
Es que la pantaloneta ella no la compró en el Only. Pero...
Resulta que Ángela ha dedicado toda su vida a la natación.
Okay.
Y tanto ella como su hermana, pues han, digamos que, incursionado en el tema de los deportes. Pero en el 2018 pasó algo, y es que mientras estaban en una competencia en Budapest, ella se empezó a sentir como mal y su cuerpo empezó a decirle como: amiga, pasa algo, hágase revisar.
Ay, ay, ay.
Cuando ella vuelve a Colombia, efectivamente le dan un diagnóstico de: tú necesitas urgentemente un trasplante de hígado.
Uy.
Pero ya. Si no, te vas a morir.
Ay, ay, ay.
Lo cual era muy preocupante porque la mamá de ella, hace unos meses, también la habían diagnosticado la misma enfermedad, y ella, si no había alcanzado al trasplante, ya como que se oponía mucho de: no, el trasplante es malo, va a ser dañino, y como que dijo: no quiero. Y finalmente, pues ella fallece. Ella entra al listado, y a los 4 meses la llaman, le dicen: tenemos tu hígado, pero mejor dicho, tienes que venirte para Medellín ya, ya, de una. Ella vuela, no sé qué, ta, 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 le hacen el procedimiento y dice como: bueno, listo, todo bien. Cuando ella empieza a retomar otra vez el curso de su deporte, se da cuenta que no está funcionando. Entonces ella empieza como: bueno, ¿será el hígado que no es compatible o qué rayos
está sucediendo?
Sí, pero entonces ella explica que pasaba algo muy raro, y es que cuando ella se metía al agua, ella no flotaba. O sea, como que de una, ¡pum!, se hundía.
¿Un día?
Entonces, ¿cómo? Era muy raro, porque ella decía, pero...
¿qué está sucediendo?
¿Cómo flota?
Exacto.
Si flota el cuerpo de Daniel Silva, ¿por qué no habla de su cuerpo?
Sí.
El caso es que le costó muchísimo trabajo volver otra vez como a su rutina y volver como a ser eficiente y volver como a rendir como rendía antes. Adicional a eso, y antes de pasar al punto importante, hay algo que ella también menciona en una entrevista, y es que ella dice que ella a veces siente como que su órgano le habla. Y me refiero, es como que ella dice: a mí no me gustaban las cosas ácidas, las cosas cítricas, y ahorita me encantan. Entonces yo no sé si es que la persona a la que le pertenecía este órgano, como
gustaba
que...
de ello.
Ajá, claro. Exacto. Entonces me lleva como al cuestionamiento de: ¿será que si yo recibo el corazón o la parte que sea de un alguien, esa parte queda impregnada de esa otra persona y por ende yo también lo siento? No sé, es algo que siempre me he cuestionado.
Uy, no sé si haya respuesta para ello.
Porque hay muchos testimonios de personas que les han trasplantado corazón y dicen como: o sea, yo empecé a sentir como un algo por cierta persona o cierto gusto. Te lo juro.
¿En serio?
Sí, te lo juro, búscalo. Es muy impactante. Entonces, no sé científicamente si eso sea posible o a qué se debe. No sé. Pero bueno, ese no es el tema.
Volvamos a ver.
Se los dejo de tarea. El tema sí es que ella ahorita fueron convocadas, tanto ella como la hermana, para el mundial, porque sí es un mundial, no una olimpiada, un mundial de trasplantados, porque pues ya ella se recuperó, ta, 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 y ella necesita pues volver a competir y demás. Pero resulta que en Colombia ese mundial no está avalado, por así decirlo, por el gobierno. O sea, como que tienen reconocido como los paralímpicos, como las olimpiadas normales, pero es trasplantados, uno, creo que la mayoría no sabíamos ni siquiera que existía.
No, yo tampoco.
No.
Por ende, el gobierno le dijo como, cool, qué bien que te hayas recuperado, pero no hay plata. Entonces, si quieres participar...
Aquí nunca hay plata.
Usted mire a ver de dónde la saca. La participación es este año, en agosto, en Alemania, y ella necesita 12 millones para cubrir todos sus gastos. Y está pidiendo la ayuda de todos los colombianos, o bueno, de todo el mundo que le quiera colaborar, para poder costearse como todo. Duele también que no solamente es ella, sino que la hermana también fue trasplantada, porque como le digo, era como una cosa genética. Entonces las dos hermanas están como en la misma situación, y pues le piden al gobierno, o sea, ¿qué tenemos nosotros que no nos pueden ayudar? O sea, porque no podemos competir en los paralímpicos porque no es una discapacidad. Sí. Pero entonces, los trasplantados, ¿qué? O sea...
¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hallamos?
Pues es esa idea de que hasta que a uno no le pasa algo, uno no entiende y no siente la empatía que debería tener por otro.
Claro.
Entonces, bueno, ella manifiesta, es como, cuando yo estaba sana, yo traje 4 medallas a Colombia. Ahorita que estoy, pues,
y si nuestra colombiana, la representante de nuestro país, ay, patriotismo hermoso, esta patria
y ya,
maravillosa.
Entonces, pues, está pidiendo como la colaboración. Sí, existe varias gente que le ha donado y que le ha escrito tanto por redes sociales como, oye, o sea, de verdad me gusta tu historia, chévere, pero, o sea, no es como que yo tenga toda la plata del mundo, tengo 10 mil pesos, no, que sea, y ella les contesta, parce, me sirve. O sea, claro, de pesito en pesito voy cogiendo plata. Claro. Y ya, pues básicamente esa es la historia.
De grano en grano se llena
el buch.
Ay, mataron un diablito.
qué interesante. Yo nunca pensé en los trasplantados.
Ah. Preocupante, como la situación de muchos deportistas en este país, con y sin discapacidades, porque, sí, o sea, lo triste es tener que decirlo, aquí ya ni siquiera porque haya una discapacidad de cualquiera que sea, o una capacidad diferente, o como sea el término correcto para ubicar, la situación para los y las deportistas en general siempre ha sido precaria.
Es verdad.
Siempre, triste.
Ah. ¿Música?
Sí,
por favor. Porque si ustedes...
No, Maleja.
¡Torito! ¿Y qué es lo que viene?
A continuación, Noah Lorenzo.
El día de hoy, yo también les traigo una historia. ¿Cómo la ven?
Muy bien, ya, hoy es día de historias, qué bueno.
Eso parece. Les cuento que no sé si alguna vez ustedes han jugado lo que se conoce o se conocía como el turmequé.
¡Claro, Tejo!
Ah.
No, ya solo golf.
Sí, señor.
Pero mini turmequé. Porque es que en el turmequé no me llega el disco, el coso ese, ¿no? No tengo fuerza. Eso, el turmequé.
Les cuento que el turmequé, o el tejo, como tal, nace en comunidades indígenas, mayoritariamente de América del Sur, específicamente de Colombia, más que todo en las regiones de Boyacá, Cundinamarca, Santander y en el antiplano cundiboyacense. En esa época se llamaba turmequé debido a un pueblo que se llamaba turmequé, donde jugaban turmequé.
¿Qué dato tan increíble, ¿no?
Nos dejaste fascinados.
Me encanta, me encanta.
Y pues se tiene registros de esta práctica de hace más o menos unos 500 años. Más que menos, realmente. Pero en esa época, en vez de jugar con discos normales como los que consideraríamos de piedra o de metal actualmente, jugaban con discos de oro. Y lo que hacían era colocar un objetivo a pues una distancia considerable y debían lanzar el disco y el que más cerca estuviera ganaba. Normalmente se jugaba como una celebración para rituales festivos o como competencia. Con el paso del tiempo y con la llegada de los españoles llegó la pólvora y pues herramientas más fáciles para modificar el metal. Por lo tanto, el modo de jugar fue cambiando un poco.
Sí, porque se llevaron todo el oro.
También es verdad que se llevaron todos los turmequés.
Las cosas como
son. Es un gran análisis.
Sí.
Experto, no lo había visto de esa manera.
Hermosos piratas.
Entonces, actualmente, o pues hoy en día, como se fue desarrollando, es un cuadrado normalmente inclinado de arena, de arcilla o plastilina, en el cual, en el centro, hay un disco, hay un círculo de metal, el cual es el bocín, y normalmente se le coloca entre una y tres mechas, que es un pequeño, como una papeleta de pólvora.
Sí.
Y la idea es o estallar las mechas o meter el tejo, que es un disco de metal, dentro del bocín. Por lo tanto, les cuento que, en el año 2000 Colombia declaró oficialmente el tejo como su deporte nacional. Es decir, el deporte nacional en este momento sigue siendo el tejo. Se celebran y se hacen torneos locales, nacionales, y a nivel Sudamérica se llega a jugar porque en Perú y en Ecuador también se juega bastante. Y ya, eso les cuento la historia del tejo, que antes se jugaba con oro. Pues era más difícil porque el oro pesa más.
Pero estuvo también buena la...
La acotación.
El análisis de Diego.
El análisis, sí.
Se jugaba con oro hasta que lo robaron.
Sí, porque mentiras no son, hombre. Ya después, se llevaron el oro y dejaron sus más bajas costumbres y mañas.
Muy mal.
En nuestra cultura. Y por eso somos como somos. Saludo para ellos.
No, muchas gracias.
Claro que sí.
Tenemos pendiente una jugada de tejos si cierta persona algún día se decide. No voy a dar nombres. Pero como la gente vive en una amargura que uno no entiende.
Ay, 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 esta vida loca.
Loca, loca.
Hombre, voy a poner una canción para romper un poco la tensión que hay en esta hermosa mesa de trabajo y ya regresamos.
Eres mi Dios.
ustedes, Diego Franco.
Qué embarrada a los que no vinieron hoy aquí a la cabina porque se perdieron de un postre fabuloso,
fabuloso
que nos trajo Maleja, delicioso, dulce para este momento frío aquí en la ciudad de Bogotá. Y hablando de postres, amigas, ¿gustan ustedes del chocolate?
Sí, sí señor.
Sí, mucho.
¿Sí? Noah, ¿a ti te gusta el chocolate?
Sí, es uno de los pocos dulces que me gusta.
Bien, estamos de acuerdo con eso. En mi caso es uno de mis favoritos, si no mi favorito, en cualquiera que sea su presentación. Y pregunto, ¿por qué? Pues se han abierto varios estudios, caramba, hombre por Dios, en los que se afirma que los componentes del ingrediente principal para elaborar el chocolate, que es ¿cuál?
El cacao
tiene muchos beneficios para nuestra salud. La pregunta y la duda que surge respecto a ello es, ¿el chocolate también los tiene? Pues vamos a averiguarlo. Porque resulta que así como antes, como nuestros antepasados utilizaban el oro para jugar al turmeque antes de que se lo llevaran, los mayas, otra civilización antigua, amaba tanto el cacao que lo utilizaban como moneda. Creían ellos que era muy bueno para la salud, cosa que es cierto. Algo que mucha gente sigue diciendo hoy es respecto a ese subproducto, el más famoso de esta planta llamada cacao, que es el chocolate. Y de hecho, el cacao, que es el ingrediente, pues para nadie es un secreto, más importante para la preparación de este delicioso dulce, tiene ciertos y cientos de compuestos vegetales bioactivos, entre ellos unos que llaman los flavanoles, que se han asociado ya a muchos numerosos posibles beneficios para la salud de las personas. Hay investigaciones sobre esos componentes bioactivos del grano del cacao que demuestran de forma bastante consistente que si se consumen mayores cantidades de esos flavanoles, los mecanismos relacionados con las enfermedades, por ejemplo, cardíacas, se ven en general afectados, pero favorablemente. También, y a pesar de que el cacao tiene un bastante particular potencial para mejorar la salud de nuestro corazón y también la función cerebral, estos datos científicos no son del todo concretos respecto a que puedan avalar el consumo de grandes cantidades de chocolate ya transformado como un alimento saludable. ¿Por qué? Se preguntará nuestra audiencia. Pues vamos a explicarles por qué. Esos estudios han explorado cómo esos compuestos químicos naturales que tiene el cacao, la planta, su fruto, que es de donde sale después el chocolate, pueden ser beneficiosos para nuestra salud, mientras que se ha sugerido que menos de una onza de chocolate negro o chocolate oscuro, como conocemos, podría mejorar la salud de nuestro corazón. En la parte del chocolate real, realmente los componentes ya combinados con otros ingredientes como grasas animales y vegetales, como azúcar, como leche, sí señor.
Ay, ¿eso es como poquito?
Es poquito, realmente.
¿Y yo qué no puedo parar?
Pero es que usted se come una chocolatina de con chocolate con leche y azúcar y un montón de...
Y por dentro trae caramelo, maní,
uvas pasas,
almendras.
Imagínense.
Que le pongan eso calado.
Uy, no sé. No sé qué combinación gustas, pero...
Chicharrones.
Chocolate con chicharrón.
Qué rico.
Bueno.
Y usted ha acostado todo el día viendo películas y leyendo.
Por eso se le acumula después por acá.
Y en la cola y se me rompe la pantaloneta.
Y por eso rompe pantalonetas. Por allá en el año 2022, imagínense que se encontraron bastantes pruebas convincentes de los beneficios de esos flavanoles, esos compuestos del cacao. Se hizo un ensayo clínico con 21.000 adultos. Y se descubrió que la mitad de ese grupo que tomaba 500 miligramos diarios de suplementos de flavanoles del cacao tenía un riesgo significativamente menor, de muerte por enfermedades cardiovasculares que los que habían simplemente recibido un placebo. Según esos estudios, esos flavanoles también pueden aumentar la sensibilidad a la insulina, lo que podría ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, otra enfermedad bastante compleja, pero los resultados aún no son tan concluyentes, lastimosamente, y las personas que tienen o puedan tener riesgo de diabetes podrían optar por un suplemento que se piensa esté listo pronto, inspirado en el cacao en lugar de comer, obviamente, ese chocolate y el azúcar que contiene este. Otras de las investigaciones sugieren que esos flavanoles del cacao, que también están afortunadamente presentes en otros alimentos como algunas frutas, verduras y algunos tipos de té, podrían ralentizar el deterioro cognitivo durante el envejecimiento o incluso aumentar el rendimiento cerebral porque mejora el flujo sanguíneo a la corteza de nuestro cerebro. Aún queda mucho por investigar para poder comprender estos efectos, sin embargo, pues lo que los hallazgos de esas investigaciones muestran, significan o respectan al chocolate, pues todavía son limitados. Las personas que participaron habrían tenido que comer bastantes tabletas de chocolate, usted podría haber participado, Daniel, llenas de grasa y azúcar al día.
¡Qué rico!
¿Te imaginas?
Para obtener apenas 500 miligramos de flavanoles, y lastimosamente no todos los chocolates son iguales. Ahora, ¿qué tipo de chocolate sería el más sano? Se preguntan ustedes.
¿El amargo?
¿El amargo?
Pues eso es cierto. Para entender por qué ciertos tipos de chocolate son más sanos que otros, hay que empezar por cómo se elaboran esas variantes de chocolate.
Es verdad.
Durante la producción, lo que llamamos nosotros las pepas o las semillas, o el nombre correcto como dicen aquí en esta investigación, son habas. Las habas del cacao se separan en esos frutos carnosos, conocidos como nibs, y esa porción grasa llamada manteca de cacao. Esos son los sólidos lo que contienen esos compuestos beneficiosos como los flavanoles. Pero para producir el chocolate se mezclan con manteca de cacao, azúcar, incluso leche. Y en general el chocolate con leche contiene mucho menos de estos sólidos beneficiosos, mientras que el chocolate negro, el chocolate oscuro, maleja, como demuestra su sabor amargo, es el que mejores beneficios puede brindarle a la salud de quien lo consuma. No está del todo terminado el estudio, habrá que esperar, pero si usted no puede evitarlo, porque el chocolate realmente es una debilidad, opte por el chocolate amargo u oscuro en mayor porcentaje, porque los chocolates con leche y otros tipos de azúcares, especialmente el chocolate blanco, y una parte del estudio que decía que ese está totalmente descartado porque el chocolate no tiene nada, eso es pura manteca, pura grasa vegetal, grasa animal, es delicioso, lo sabemos, sí, pero ojo, el chocolate puede ser beneficioso.
Me acaba de antojar, de hecho, creo que después del programa va a salir a comprar.
Vamos por una Snickers.
O esa que trabajó, yo en Alemania.
Deliciosa esa chocolate.
Esa Milka que es como de 3 metros.
Ah, qué rico. ¿Y yo sí, por qué no comí eso?
Porque como si está todo el tiempo brava con nosotros.
Ay, por favor.
Como no viniste.
Como no viene.
Ya.
Uy, esa Milka con pedazos de Oreo. Me vuelvo loco.
¿Y se baja eso uno con una Coca-Cola?
¿Sería? Sí. Y después un cigarrillito para cortar. No, cuídense, por favor. Vámonos. Consuman chocolate oscuro. Se acabó, sí, señor. Nos queda una canción.
Chao, Diego. Chao. Noah, muchas gracias a
ti. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Estamos pendientes de tu fiesta a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Con quién toca bailar?
Está bien. Muchísimas gracias.
Bueno, juicioso. Maleja, gracias por venir.
Mañana para natación.
Un placer.
Mañana sí, pero no sé cómo mirar a la cara a la profe.
Lo importante no es que muestre, sino que, como dice la canción, a mover la colita.
A mover la colita.
Bueno, todo el mundo a la pista y a mover la colita. También la mueve mi perro para que le tire un hueso, y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la culita al ritmo de esta canción para que se vayan las penas y se alegre el corazón. Para que le enseñe a menear la colita. Punto. Para la izquierda.